Dios, hermanos, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16, dice la Escritura, 1:13: Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, así como los de Josué. Pocos amenes. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Quiero hablarles bajo el tema cómo acercarnos a un Dios santo. La santidad en la vida, especialmente hablando del cristiano, porque la persona que no conoce al Señor no puede caminar en santidad, pero el cristiano es llamado a caminar en santidad. El reto, hermanos, es un desafío vivir en santidad para Dios, porque aun cuando hayamos recibido a Cristo como nuestro Señor, hay una tendencia pecaminosa, hay una naturaleza pecaminosa en nuestra vida que todavía no ha sido abolida, que será abolida totalmente cuando Jesucristo pues venga y estemos en su gloria. Es por eso que para cada cristiano se convierte un desafío el poder vivir en santidad. Porque como decía Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7, hay una batalla y una lucha. El querer hacer la voluntad de Dios para el cristiano está en su corazón a causa de la presencia de Dios en él. Pero por otro lado, la carne nos lleva, nos empuja, nos obliga a hacer cosas que desagradan a Dios y que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y es por eso que la vida de santidad en la vida de un cristiano se convierte en un desafío, en una batalla, hermanos, de la vida diaria. Pero gracias a Dios que con Cristo todo lo podemos. Amén. Dijo Pablo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en esta área, hermanos, de vivir en santidad, de agradar a un Dios santo que se ha revelado a nuestra vida, es sumamente importante. En primer lugar, quiero que recordarles algunas cosas, hermanos, sobre Dios. La verdad es que la vida cristiana está fundamentada en Dios. Sin Dios no hay Biblia, sin Dios no hay iglesia, sin Dios no hay cristianismo, sin Dios no hay propósito del por qué estar aquí. Dios se convierte en la piedra fundamental, hermanos, para estar aquí esta mañana, para poder honrarlo. Cuando hablamos de Dios, la verdad es que no fuimos nosotros los que tomamos la iniciativa de acercarnos a Dios. Más bien, Él se ha acercado a nosotros. Y desde el Antiguo Testamento vemos, mis hermanos, que Dios se ha revelado, se ha mostrado al hombre y ha utilizado diferentes formas para poderse revelar. Pero antes de ello, quiero, hermanos, recordarles el origen en la Biblia de la revelación de Dios allá en el libro de Génesis. Dios se revela y el nombre original es Él. Esta palabra significa poder. O sea que cuando usted habla de Dios, está hablando del Todopoderoso. Él es la forma como Dios se reveló en su palabra al hombre. Esta misma palabra, esta misma raíz, posteriormente se escribió el nombre de Dios como Elohim, que es una expresión plural que se refiere a la Trinidad de Dios. Mire, solamente el tema de la Trinidad de Dios es un océano que no vamos a tocar este día. Pero Elohim habla de un Dios manifestado en tres personas. Un solo Dios, no tres dioses como algunos dicen, sino un solo Dios manifestado en tres personas. Y la palabra Elohim indica precisamente esa pluralidad de Dios en su unidad, en su revelación. Más adelante vemos la palabra Yahvé. La palabra Yahvé se reveló allá a Moisés cuando Dios lo envía para sacar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto. Moisés le dice: Señor, pero ¿en nombre de quién voy a ir? El faraón no me va a creer, no puedo ir yo en mi propio nombre, soy enemigo de Egipto. Entonces Dios ahí, revelándose a Moisés, le da el nombre con el cual él ha de ir y le dice: ve porque yo soy, te envío. Y realmente la palabra Yahvé, que es la misma palabra que se traduce en nuestras Biblias, Jehová, significa precisamente el yo soy. Este nombre implica, hermanos, el eterno, el que siempre ha sido, es y siempre será. También en la Biblia se manifiesta Dios con el nombre de Adonai, que significa Señor, que da la idea de un soberano que tiene poder pleno sobre toda la creación. Así que cuando vemos a Dios revelándose en el Antiguo Testamento como el Dios poderoso, como la esencia del poder, vemos a ese Dios eterno que se manifiesta a Israel en su cautividad en Egipto, y vemos al Señor, al Adonai, manifestando su soberanía, su grandeza sobre toda la creación y sobre toda la humanidad. Ahora, en el Nuevo Testamento, el nombre usado en la Biblia para su revelación es Dios. Y Dios viene de la misma raíz del hebreo El, que significa poder. El Todopoderoso, hermanos, que se manifestó al hombre en el antiguo tiempo y se ha manifestado a través de la nación de Israel por todos estos milenios. Viene el tiempo de la venida de Cristo, y Cristo Jesús se convierte en aquel que ha revelado a Dios, que ha mostrado a Dios, habiéndose encarnado. De ahí el misterio de la encarnación de Cristo. De ahí la razón por qué el cuerpo donde Cristo se manifestó no fue engendrado por voluntad de varón, sino por la obra poderosa del Espíritu Santo, creando en el vientre de María ese cuerpo santo y sin pecado, sin contaminación del pecado del hombre, para mostrar la gloria de Dios y la persona misma de Dios a través de la persona de Jesucristo. Entonces, ese Dios poderoso, Adonai, el Eterno, y todos los calificativos que en el Antiguo Testamento se le dan a Dios en su revelación, ahora se ha revelado a nosotros a través de la persona de Jesucristo. Es por eso que la Biblia dice en Juan 1:18 que a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo, el unigénito Hijo de Dios, hablando de Cristo el Señor, dice, lo ha revelado, lo ha mostrado. El que tiene al Hijo, dijo Cristo, tiene al Padre. El que ve al Hijo, ve al Padre. El que oye al Hijo, oye al Padre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es Dios revelado a los hombres en su encarnación. Ahora, cuando hablamos de este Dios, hermanos, poderoso, mire cuántos atributos hay en la Biblia. Le voy a por lo menos leer 14 atributos de Dios, de ese Dios poderoso al que usted y yo servimos, amamos y de quien somos. Para que usted no olvide, amado hermano, que no es un pobre cristiano que está en este mundo sin esperanza. Para que usted no olvide que el respaldo de su vida es el Dios Todopoderoso, que su vida está fundamentada en un Dios grande, poderoso, sublime, maravilloso, que Él quiere mostrar su gloria en su vida y a través de su vida. En cuanto a los atributos de Dios, en la Biblia dice que es espíritu, es inmaterial, es eterno, no tiene principio ni fin, es creador, autor y sustentador de todo lo que existe, es sabio, aplica el conocimiento de manera perfecta, es inmutable, no cambia, es el mismo siempre, es bueno, su naturaleza es bondad, todo lo bueno procede de Dios, es amor, su naturaleza es darnos lo mejor de sí, es fiel, su naturaleza es permanecer firme y fiel a su palabra y a sus promesas, es omnipotente, todo lo puede, no hay nada difícil para Él, es omnipresente, todo lo llena, su presencia está en todo lugar, es omnisciente, todo lo conoce, aún lo profundo del corazón del hombre, es justo, porque todas sus acciones son justas, es soberano, porque Él posee la autoridad, hermano, suprema sobre toda la creación y sobre toda la humanidad. Y el número 14 es en el que yo quiero detenerme este día. Es santo. Ese Dios poderoso al cual clamamos también es un Dios santo. Y santo significa separado del pecado. Santo también significa que es puro moralmente hablando. O sea, la santidad de Dios en relación a nosotros, los seres humanos, es pureza moral. Ahora, cuando hablamos en segundo lugar de este Dios, sobre todo la característica o atributo de santo, vea cómo Dios santo, hermanos, trata con los hombres. Dios es puro moralmente. Es por eso que el único estándar, la única regla y medida moral para el hombre debe de proceder de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único puro moralmente hablando. Y en esa calidad de santo y puro moralmente hablando, Él ha, hermanos, revelado su ley moral, su estándar, su regla, para que la humanidad se sujete, se someta, hermanos, a esa ley moral de Dios, de la cual vamos a hablar más adelante. Mire, hoy en día cada nación, e incluso cada persona, quiere establecer su propia regla de moralidad. Es por eso que estamos en crisis en el mundo, hermano. Porque cada quien tiene su regla moral. Cada quien tiene sus principios, entre comillas, morales, que le parece bien, que le parece bueno hacerlo, y de esa manera el hombre vive. Pero quiero decirle que la luz de la revelación del único Dios verdadero, la única ley moral, el estándar moral para la humanidad, viene de Dios. Procede de Dios, que es el único puro y santo moralmente hablando. Por otro lado, su pureza moral se ha revelado en sus actos y en su ley. Usted ve, hermanos, la historia del Antiguo Testamento, cómo Dios manifestó su pureza moral a través de sus acciones, de sus actos en la historia, y también a través de su ley moral. ¿Y cuál es la ley moral de Dios? Su palabra. Esta es la ley moral de Dios. Esta es la constitución de los cristianos y debería de ser, hermanos, la constitución de todas las naciones. Número 3, Él trata con nosotros desde la pureza moral. Si hemos de tratar con Dios, si hemos de tener comunión con Dios, si hemos de caminar con Dios, si hemos de ser verdaderos cristianos, hermanos, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, tenemos que aprender a caminar en santidad, porque Dios únicamente trata con el hombre a través de la pureza moral. Otra cosa importante, Él espera que nosotros respondamos a su santidad. De ahí la exhortación de Pedro en esta mañana, que dice: sino que aquel que os llamó es santo. Santo es nuestro Padre, santos tienen que ser los hijos. Usted y yo tenemos que parecernos a Dios en la santidad también. Lamentablemente los cristianos muchas veces enfatizamos el poder de Dios. Buscamos los milagros, buscamos la sanidad, buscamos, hermanos, la bendición, buscamos la prosperidad material. Pero quiero recordarle que Dios no solamente es todopoderoso, sino también es santo. Y de la santidad también la iglesia, hermano, tiene que aprender. Tenemos que aprender a caminar en santidad. Es decir, en la pureza moral que Dios ha establecido para su pueblo, para su iglesia. Porque si Él es santo, dice Pedro, entonces también nosotros tenemos que ser santos. Otra cosa importante en cuanto a la santidad de Dios es que Él nos bendice sobre la base de su pureza moral. Es por eso que la mayoría de promesas en la Biblia están condicionadas, hermanos, a la actitud y la acción de los hombres. Dios bendice al que camina en pureza moral, es decir, el que acepta su ley moral en su corazón y se obliga a caminar sobre la base de esa ley moral. En otras palabras, al obediente Dios lo bendice. Amén. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios? Entonces tenemos que ser obedientes, hermano, porque Dios bendice sobre la base de su pureza moral, pero también Dios corrige sobre la base de su pureza moral. Es por eso que Israel, que fue el pueblo a quien Dios le dio, se reveló a él, hermanos, pero el pueblo falló. Entonces Dios trajo disciplina sobre Israel. Dios trajo castigo sobre Israel. Dios trajo juicio sobre Israel. ¿Por qué? Porque aquel que Él ha tomado como hijo, dice la Biblia, lo corrige. Ahora nosotros como cristianos, hermanos, debemos de esperar lo mismo. Usted y yo estamos caminando en el Señor, pero si nosotros nos apartamos, si nosotros equivocamos el camino o nos extraviamos, Dios va a traer corrección. Porque qué padre que ama a su hijo no lo ha de corregir, hermano. Entonces Dios corrige al hombre, en este caso, al que le ha conocido sobre la base de su pureza moral y aún también al inconverso, porque el juicio de Dios para la humanidad, hermanos, está establecido sobre la base de su pureza moral que el hombre ha rechazado. Veamos en tercer lugar el acercamiento del Dios Santo a nosotros. ¿Cómo este Dios Santo puro en su moralidad se puede acercar al hombre? Hermano, este es uno de los milagros maravillosos de la revelación de Dios, del amor de Dios. ¿Cómo ese Dios Santo y puro puede, hermanos, acercarse al hombre por amor y por misericordia, para levantarlo, para sacarlo de ese atolladero del pecado y traerlo a la plenitud de la vida que Él nos da? Veamos que en el Antiguo Testamento vemos esta forma como Dios se revela. Primero, Dios se reveló personalmente a ciertos patriarcas. Acordémonos de Abraham, un hombre que vivía en un país pagano. Era idólatra esa nación. Era un país que estaba hundido, hermanos, en el pecado. De ahí Dios llama a Abraham. Interesante que en medio de ese paganismo, de esa ignorancia de este Dios vivo y poderoso creador del cielo y la tierra, Abraham conectó su oído con la voz de Dios. Y dice la palabra que Abraham obedeció esa voz, obedeció a ese Dios, y salió de Ur de los Caldeos hacia donde Dios le estaba guiando. Entonces Dios se reveló a Abraham, se reveló a Moisés allá en la zarza que ardía, allá en el monte Sinaí. Y así Dios se reveló de manera personal a algunos en el Antiguo Testamento, pero luego, en segundo lugar, Dios se revela su pureza moral a través de su ley. En el Sinaí, Dios establece su regla, su normativa, su ley para todos los hombres en todos los tiempos a través de su palabra. Quiero decirles, hermanos, que los 10 mandamientos y las leyes que Dios dio en el Antiguo Testamento no están en desuso, están activos hoy en día, están vivos. La ley de Dios que fue dada, hermano, es para todos los tiempos, porque su ley es eterna, así como él lo es. La ley de Dios está vigente hoy en día. Entonces Dios se reveló primero de manera personal y luego se revela a través, hermano, de la ley. Es por eso que a Israel se le exigió que ellos caminaran sobre la ley de Dios. No a todos los israelitas Dios se les reveló de manera personal, pero Dios sí, a través de su ley, pidió que su pueblo, para caminar con Él, tenía que obedecer, hermano, los mandamientos de su palabra. Entonces Dios primero se revela a Abraham, luego se revela a Israel, porque de Abraham surgió esa nación llamada Israel. Y luego a esa nación de Israel Dios se revela su ley, la ley moral, el estándar de la santidad de Dios para todos los tiempos y para todos los seres humanos. Ahora, quiero, hermanos, que leamos aquí en Deuteronomio capítulo 7. Mire la elección que Dios hizo de este pueblo y la razón por qué lo eligió. Hablando de Israel en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 7:6 dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. O sea, Israel como nación vino a ser el pueblo santo. Así como su Dios era santo, también Él llama a su pueblo, lo llama santo, es decir, Dios lo separa, lo escoge, se revela a Él, revela su gloria, revela su santidad, revela su ley, revela, hermanos, su presencia, su plan eterno, para que este pueblo, hermanos, cumpliera con este propósito que dice: Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Israel vino a ser un pueblo especial. Especial porque era una raza superior a la nuestra, no. Especial porque el Dios Santo se había revelado a ellos. Y porque este Dios Santo que se había revelado a ellos a través de Abraham y de su ley, hermanos, tenía un propósito con Israel. Y es que Israel, hermanos, llevara el mensaje de la ley de Dios, del amor de Dios, del plan salvador de Dios, de la bendición de Dios a todas las naciones de la tierra. Pero Dios escogió a este pueblo para manifestar su santidad en todas las naciones. Y vea cuáles fueron las virtudes que Dios encontró en Israel para escogerlo. Dice el versículo 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, la base de la elección de Israel no fue porque fuera un pueblo especial, sino porque Dios tenía un propósito con él. Y dice, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. O sea, si usted quiere que Dios lo escoja para algo grande, hay que ser el más insignificante. Es por eso, amado hermano, que cada persona en el mundo, mire, toda persona, no importa la condición social donde haya nacido, no importa, hermano, la profundidad del pecado en el cual haya caído, no importa cuál sea el fracaso más grande o la bancarrota más grande que haya atravesado, pero si esta persona se humilla, Dios lo levanta. Amén. ¿Por qué razón? Porque Dios, hermanos, escogió a Israel porque era el pueblo más insignificante. Recuerdo lo que dijo el apóstol Pablo. La razón por qué este hombre fue un gran misionero, un gran apóstol, un gran evangelista, un gran hombre de Dios, es porque el secreto está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Él entendió esta ley y él dice, entre más débil soy, soy más fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona, dijo él, en mi debilidad. Por tanto me gloriaré, es decir, buscaré la debilidad para que el poder de Dios repose sobre mi vida. Y ese mismo principio fue el que Dios utilizó en Israel. Israel no es grande, hermanos, porque es una raza superior. Es grande porque el Dios Santo se le ha revelado, porque el Dios Santo lo escogió para un propósito eterno de llevar, hermanos, la gloria y la santidad de Dios a todas las naciones de la tierra. Por eso, hermanos, cuando pensamos en El Salvador, visitaba a una persona, un profesional, un día de estos, estábamos platicando ahí por una situación y él me decía, estoy llorando por mi pueblo. Y entramos a esa conversación de, hermanos, de la afrenta en la que este pueblo está, del Salvador. A los ojos del mundo, quizás El Salvador es uno de los países más insignificantes. A lo mejor por la violencia, por los problemas políticos, sociales que vive este país, hermanos, tenemos mala fama en el mundo entero. Sin embargo, este país insignificante a los ojos de muchos, si este pueblo se humilla, Dios lo va a exaltar, hermano. Porque Dios levanta lo que no es para mostrar su gloria y su poder en las naciones de la tierra. Y yo pienso que si El Salvador los humillamos delante de Dios, amado hermano, este país ya no más será conocido por cuántas personas mueren diariamente en esta nación, o por la corrupción o cualquier otro tipo, hermanos, de inmoralidad. Este país será conocido porque Cristo lo ha visitado, porque la gloria de Dios se ha manifestado ahí. En lo que no es, Dios se manifiesta. Este Dios Santo, hermanos, se manifestó en la vida de Israel, porque Israel era un pueblo insignificante. Sino porque, mire, versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó. ¿Cuántos saben que Dios les ama, hermano? Mire, cuando usted sabe, hermano, que Dios le ama, usted puede estar asediado por mil problemas, usted puede estar su corazón angustiado por cualquier situación, usted se puede ver, hermanos, parado en un camino minado, en una tierra minada, con problemas, con dificultades, con humillación, con cualquier otra cosa. Pero cuando usted descubre por el Espíritu Santo que le revela de que Dios lo ama, mire, hermano, esto fue lo que pasó con el hijo pródigo. ¿Cuántos conocen la historia del hijo pródigo? Cuando él estaba ya en el piso de más abajo, ¿no?, queriendo comer las algarrobas de los cerdos, dice que entró en sí y dijo, ¿cuántos jornaleros comen a la mesa de mi padre? Y yo aquí estoy mendigando las migajas de los cerdos. Pues me levantaré, iré a mi padre. Porque él, hermano, descubrió, recordó, trajo a memoria, a su corazón, el amor que su padre tenía para con él. Y él dice, me levantaré e iré a mi padre. ¿Por qué? Porque él sabía que su padre le amaba de manera incondicional. Israel fue elegido, hermano amado, no porque sea una raza superior, sino porque Dios se reveló a ellos por pura gracia, por pura misericordia, porque te amé, te escogí. Y de esa manera Dios ahora a cada uno de nosotros nos escoge, hermanos, no porque seamos la crema y nata del Salvador, sino que nos escoge porque nos ama, porque Él nos ama con amor incondicional, porque Él tiene misericordia y su misericordia nos ha alcanzado y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 9, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios y Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuántas generaciones? 1000 generaciones. Si usted ama al Señor, si usted ama a ese Dios santo, si usted se esfuerza por caminar en la ley de santidad de nuestro Dios, si usted honra a Dios con su vida, si usted camina, hermano, diariamente en todo, como dice el apóstol, en toda nuestra manera de vivir, exaltamos, glorificamos, honramos y obedecemos a Dios, nuestra descendencia será bendita hasta 1000 generaciones. Ese es tema para otro día, hermano. Dios entonces levantó a este pueblo para que ellos fueran, llevaran la gloria de Dios, la santidad de Dios a todas las naciones del mundo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el mismo patrón. Dios se revela a través de una persona, se revela a una persona y a través de ella, como lo hizo con Abraham saliendo de Ur de los Caldeos. Y en este caso es Jesucristo. Jesucristo, hermanos, vino para revelarnos al Padre. El Padre se revela, Dios, ese Dios santo, con todos los atributos que hemos mencionado y muchos más en Escritura, hermanos, se ha revelado al hombre a través de la persona de Jesucristo. A Dios nunca nadie lo ha visto, pero el unigénito Hijo ha dado a conocer al Padre. Ahora, Cristo también, hermanos, trae la ley de Dios. Por eso decía que la ley de Dios no ha caducado. La ley de Dios sigue vigente para toda la eternidad, hermano. Cristo trae su ley, la ley de Dios, y nos ayuda a poder cumplir, caminar sobre esa ley moral de Dios. El apóstol Pablo dice en Gálatas 3:24. Vaya conmigo ahí a este pasaje de la Escritura. La carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 24, dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venía la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El cumplimiento de la ley, dice Pablo, está en la persona de Cristo. Pero también dice la Escritura en Hebreos, vaya conmigo a la carta a los Hebreos, en el capítulo número 8. Vea a dónde Dios ha puesto hoy la ley. En el Antiguo Testamento la puso en las tablas y se la dio a Israel como pueblo, como nación, para que ellos vivieran bajo su ley moral. Hebreos 8:10 dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mi pueblo. A través de Cristo Dios pone la ley, su ley, la pone en el corazón, la pone en la mente. Ya no, la ley ya no está externa al hombre, ahora la ley está en el corazón, está en la mente y en el corazón, en la vida, en el espíritu, en el cuerpo, en la vida entera de cada uno de los que hemos conocido a Cristo, porque leímos en Gálatas que aquel que ha sido bautizado en Cristo, es decir, que ha recibido, hermanos, el milagro de la redención de Cristo, ha sido revestido de Él. Todo cristiano está revestido de Cristo, de su esencia, de su poder, de su grandeza, y en este tema de su santidad. Capítulo 10, versículo 16, aquí mismo en Hebreos, dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amado hermano, lo mismo que se le exigió a Israel allá cuando tuvo la revelación de ese Dios santo, el compromiso de caminar en santidad y divulgar la santidad de Dios en todas las naciones, es la misma responsabilidad que la iglesia tiene hoy, porque Cristo se ha revelado. La gloria de Dios, la santidad de Dios, la responsabilidad, hermanos, de la moralidad de Dios ha sido entregada a la iglesia, y la iglesia debe de cumplir también, al igual que se le exigió a Israel, que este Dios santo, este Dios, amado hermano, de amor, que tiene un plan de restauración de vidas, es el mensaje que la iglesia debe de llevar a las naciones. Volviendo aquí a la carta de Pedro, dice el capítulo 2, versículo 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Usted, amado hermano, si usted ha aceptado a Cristo como su Señor, es linaje escogido, es real sacerdocio, es nación santa. Así como a Israel Dios le dijo: tú eres un pueblo santo para mí, así también la iglesia en Cristo, hermano, ha venido a ser un pueblo santo, una nación santa para Dios y para cumplir los propósitos de Dios. Quiero decirle que la iglesia no está, hermano, sobre la tierra para tener cultos. Los cultos son buenos en el sentido de que nos fortalecen, adoramos a Dios, glorificamos a Dios, expresamos a Dios nuestra gratitud, nuestra alabanza, nuestro reconocimiento, nos edificamos en la palabra, nos fortalecemos, pero ese no es el fin de la iglesia. Ve lo que dice el Señor a continuación: pueblo adquirido por Dios, ahí está, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso existimos, hermano. Para eso hemos tenido una gloriosa revelación de Cristo. Por eso hemos tenido una manifestación de la gloria de Dios en nuestra vida a través de la persona de Cristo. Para que usted y yo, amado hermano, podamos llevar esta gloria, este mensaje de poder, esta vida de poder que está en Dios, esta dinámica que cambia vidas, que transforma naciones enteras. Hermano, se le ha entregado a la iglesia de Cristo. Usted y yo somos responsables, hermano, de llevar la gloria de Dios a este país que tanto lo necesita. Capítulo 5 de Mateo, Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Hablándole a la iglesia, hablándole a los discípulos, hablándonos a nosotros hoy. Es ilógico, dijo Cristo, estoy parafraseando, ilógico, que la lámpara se ponga debajo del almud, es decir, debajo de una mesa, o sea, que escondamos la luz, pues, ¿verdad? Es ilógico encender una lámpara y esconderla donde no se vea. No, dijo Cristo, la lámpara se pone arriba, sobre, para que alumbre a todos. Hermanos, ese es el compromiso de cada cristiano: tener la lámpara encendida y arriba. Hay cristianos de la secreta, es decir, que nadie se da cuenta que son cristianos, porque el cristiano que no se da a conocer, que tiene la luz escondida, él todavía quiere estar viviendo, hermano, en los enredos de este mundo, en los negocios de este mundo. Todavía quiere estar probando del veneno, hermano, de este mundo, y esconde la luz, esconde su testimonio. Pero el verdadero cristiano que ha experimentado la santidad de ese Dios grande y poderoso pondrá la luz en alto. Y él, a través de su testimonio, dirá: yo soy diferente. Yo soy diferente porque Dios vive en mi corazón. Yo actúo diferente porque Dios vive en mi corazón. Yo hablo diferente porque Dios, la presencia de Dios está en mi corazón. Yo camino de manera diferente. Yo hago negocios de manera diferente. Yo trabajo de manera diferente. Yo vivo en mi familia, en mi hogar. Yo trato a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y a todos los que están alrededor. Los trato diferente. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo está en mi corazón. Y hermano, la Biblia dice que el testimonio de la iglesia tiene que ser conocida en toda la tierra. La luz admirable. Abraham, Dios se le reveló, de Abraham Dios hizo una nación, y a esa nación le reveló su ley moral para que la divulgaran en todas las naciones, de la manera como Dios se revela a la humanidad a través de su santidad. A la iglesia, a través de Cristo, hermanos, se formó esa revelación gloriosa del Hijo de Dios. Se formó la iglesia de Cristo, y ahora la iglesia de Cristo tiene la misma misión de Israel, de llevar, hermanos, la gloria de Dios a las naciones. Ahora, ¿qué es santidad? ¿Y cómo puedo vivir en santidad? La palabra santidad muchas veces nosotros la hemos idealizado mucho. Y ser santo, dice, ¿cómo voy a ser santo yo? Sí. ¿Verdad? Lo volvemos algo etéreo, algo imposible, algo. Pero hermanos, la santidad, yo le llamo la santidad práctica. Es esto, es vivir para agradar a Dios mediante la participación de su pureza y practicando su pureza. O sea, la vida de santidad no es nada del otro mundo, lo que estamos ya en Cristo, porque estamos revestidos de Él. Y con Él sí podemos vivir, hermano, para Dios. Con Él sí podemos vivir para agradarle y para servirle de todo corazón. ¿Por qué? Porque Cristo vive en nuestro corazón. Entonces la santidad práctica es agradar a Dios, porque he participado, estoy participando de su santidad, de su naturaleza santa, y porque estoy practicando su ley moral. Ahora, ¿cómo nosotros podemos vivir en santidad? Primero, hermanos, porque en el nuevo nacimiento, cuando usted acepta a Cristo, que conocemos como el nuevo nacimiento, Dios le hace a usted partícipe de su naturaleza santa. Cuando usted recibe a Cristo, no es solamente una palabra, no solamente es un acto litúrgico. Cuando usted acepta a Cristo de corazón, cuando usted le dice: Jesús, ven a mi vida, entra, Señor, en mi corazón, te recibo como mi único Salvador y Señor de mi vida. ¿Sabe lo que sucede en ese acto? Hermanos, la naturaleza de Dios viene a invadir su vida. Por eso dice quiero leer aquí con ustedes algunos versículos, ya que estamos aquí en Pedro, en la primera carta, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Dice Pablo, por la revelación de Cristo en nosotros, Él nos ha hecho renacer. Ese renacimiento tiene que ver, hermanos, con la naturaleza de Dios que transforma las vidas. Por eso que el cristiano que no tiene ningún cambio en su vida es porque no ha renacido. Porque el renacimiento implica, hermanos, la santidad de Dios que se ha depositado en la vida de aquel que acepta al Señor como su Señor y Salvador. En la primera carta, el apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, y está aquí en Josué hoy, en San Salvador, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Dónde están los santificados? Algunos creen que ser santo es, ¿verdad?, estar ahí en un pedestal, ahí en... No, ser santo es porque Cristo, la obra de Cristo, es la naturaleza de Dios, de ese Dios santo que se reveló al hombre, hermanos, viene a nuestro corazón. Pablo le llama a los santificados en Cristo Jesús, y oiga bien, aquí viene la parte de responsabilidad: llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Ahí está. Somos santos y nuestra responsabilidad es vivir, hermanos, en la santidad. Vivir en la ley moral de Dios. Así que llegamos a ser santos por medio del nuevo nacimiento, por la imputación de la santidad de Dios en la vida del que ha sido renovado. En segundo lugar, por la obediencia a la ley moral. Dios le dijo a través del profeta Samuel a Saúl, por no haber obedecido la ley de Dios, ha sido desechado por Dios, porque no has obedecido su palabra. Y le dice también que la rebeldía a la ley de Dios, habiendo sido llamado, habiendo sido ungido para ser rey, pero su corazón se volvió rebelde a la ley moral de Dios y no obedeció la palabra, entonces Dios lo desechó. Y Dios le dice, la desobediencia o la rebeldía es como la adoración en el campo del ocultismo, como hechicería. O sea, es una ofensa a Dios la desobediencia. Entonces Dios, hermano, señala a Saúl el resultado de su rebeldía. A los creyentes en Hebreos 12:4 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, nadie puede tener, hermanos, una comunión con Dios si no es a través de una vida de santidad, el caminar en la ley moral de Dios. Y para vivir en santidad, la misma demanda que se le hizo a Israel en el pasado es para nosotros hoy: obediencia. El que obedece a Dios es el que va a vivir en santidad. Hermanos, necesitamos, para vivir en santidad, un encuentro con la santidad de Dios. ¿Te recuerda a Moisés ahí en el pináculo de la montaña del Sinaí? La luz de esa zarza le llama la atención por varios días hasta que decide ir, y a cierta distancia Dios habla y le dice: Moisés, Moisés, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Ahí Dios reveló la santidad, su gloria y su santidad a este siervo, para que este siervo, hermanos, pudiera botar de su mente, su corazón, todos aquellos fracasos que él había cometido, para que tuviera un renacer. Yo creo firmemente, hermanos, que el renacimiento de la vida de Moisés como un gran siervo de Dios que es conocido fue precisamente cuando él se encontró frente a la santidad de Dios en ese momento de la revelación de la gloria de Dios a su vida. Ahí fue transformado por la gloria de Dios, fue transformado por la santidad de ese Dios vivo. Y fue un hombre excepcional. ¿Te recuerdas cuando Isaías va al templo? Y ahí en el templo tiene una visión, su corazón está acongojado, hay pesar en su corazón porque su primo ha muerto, el rey de Israel ha muerto, él está ahí con dolor en su corazón y va al templo para orar, y ahí Dios se revela. Y de ahí vienen los cantos que entonamos: santo, 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 porque ese Dios santo, hermano, se ha revelado. Y cuando Isaías se confronta con esa santidad de Dios, hay una palabra ahí muy importante, hermano. Dice: ¡ay de mí! La santidad de Dios, hermano, debe de provocar en la vida de todo cristiano, de todo siervo de Dios que ha fallado, que no está caminando en la ley de Dios, tiene que producir un ¡ay! Tenga cuidado. Porque si usted está caminando, hermano, en una atadura de pecado, usted está envuelto, está manchada su vestidura espiritual, y usted ya se acostumbró día a día a vivir de esa manera, y la santidad de Dios no le provoca un ¡ay! En su alma, un ¡ay! En su corazón, es porque usted está, o estamos en serio peligro, hermano. Porque la santidad de Dios debe de provocar un ¡ay! Y él dijo: ¡ay de mí, que soy hombre inmundo de labios! Y ahí la gloria de Dios, hermano, transformó su vida. Ahí la gloria de Dios lo hizo un gran profeta, un gran siervo de Dios. ¿Por qué? Porque su gloria, su santidad, hermano, transformó la vida. Y yo creo que cada cristiano, hermano, que lee que Dios es santo y que Él demanda santidad de su pueblo, también debe de tener un encuentro personal con ese Dios santo. con la santidad de Dios. Porque es ahí, hermanos, donde el corazón es transformado. Es ahí donde la gloria de Dios visitará el corazón del hombre. Necesitamos echar mano de este recurso maravilloso de la santidad de Dios. Hermano, ¿sabe? Este país necesita una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, que es la iglesia que Dios va a utilizar, hermano, para transformar, para derrotar los poderes de Satanás que quieren destruir esta nación. Dios está buscando una iglesia santa, una iglesia pura. Dios está buscando cristianos realmente, amado hermano, que estén comprometidos con la ley de Dios para que este país sea transformado. Porque no es posible, hermanos. Algunos dicen, ya estamos llegando al 50% en este país de cristianos, pero no concuerda la cantidad de cristianos en este país, hermano, con el estilo de vida moral que vive esta nación, de la corrupción, de la maldad, hermano, del derramamiento de sangre, de la violencia que hay en este país. Algo está pasando en la iglesia de Cristo, y yo creo que lo que está pasando en la iglesia de Cristo es que hemos escondido la santidad de Dios debajo de un almud. Amado hermano, es tiempo que los hijos de Dios nos manifestemos. ¿Y sabe cómo nos vamos a manifestar para el cambio y la transformación de este mundo? Es a través de la revelación de la santidad de Dios sobre nuestra vida. La iglesia necesita ser restaurada en la santidad. El Salmo 51, escrito por David, después de haber pecado, después de haber sido derrotado por el enemigo, después de haber caído con una caída, hermanos, muy fuerte, David va a la presencia de Dios, herido, su santidad está por los suelos. Su emoción, su corazón está destrozado por haber ofendido a Dios. Pero en ese salmo habla de cómo la santidad puede ser restaurada en el corazón de una persona, de un hombre, de una mujer, cuando se humilla delante de Dios. Reconoce su pecado. Él dice, Señor, he pecado contra ti. Reconozco que mi corazón está lleno de basura. Reconozco que mi mente, mis ojos, mi vida, Señor, ha sido manchada por la maldad de este mundo. Reconozco, Señor, la suciedad de mi vida. Pero aquí estoy pidiéndote, Señor, que me perdones, que restaures mi vida de santidad. Y hermanos, Dios restauró la vida de santidad de David. Entonces él dice que el gozo de la salvación de Dios llegó a su corazón. Y en ese mismo salmo dice que cuando lleguemos a ese punto, entonces vamos a ser, hermanos, mensajeros para el mundo. La iglesia de Cristo tiene que ser diferente, hermano. Si usted es cristiano, usted tiene que ser diferente. Si usted es cristiano, usted tiene la obligación de llevar la gloria y la santidad de Dios a este mundo, porque somos la luz y también somos la sal de esta tierra. Oremos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Mientras ustedes oran, les pido a mis hermanos que vengan para repartir los elementos de la cena del Señor. Señor amado, estamos ante un Dios bueno, un Dios santo. Señor, restaura la santidad en nuestras vidas. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que mostrar, Señor, a Jesús. Tenemos que llevar el olor de Cristo. Señor, este país necesita una iglesia santa. Este país necesita cristianos comprometidos con la santidad, con la ley moral de Dios, Señor, para que sea impactado los corazones en este país, Señor. Te pido en esta mañana, Padre, que cada uno, como dice la Escritura, antes de participar de estos elementos, cada uno haga un examen. Así lo enseña tu palabra, Señor.